El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 15 de agosto, festivo aquí en la Comunidad de Madrid, por supuesto. Pero aquí estamos al pie del cañón para contaros la última hora del deporte. Mil gracias un día más por estar ahí y por acompañarnos. Que el motociclismo es un deporte de alto riesgo es casi de perogrullo. Que los pilotos se juegan la vida a 300 kilómetros por hora, otro. Pero que un piloto reconozca abiertamente que tras una dura caída se vio muy cerca de la muerte, esto ya es poco habitual. Y es lo que ha ocurrido con el madrileño Jorge Martín. En declaraciones a Mela Chércoles, compañero del diario AS, ha dicho esto sobre lo que pensó y lo que hizo tras la durísima caída que sufrió en el mes de abril en Qatar, en la que sufrió un peligroso neumotórax, además de la fractura de hasta 6 costillas.
Sí que he estado más cerca de la muerte de lo que me hubiese gustado. Sobre todo recuerdo ese momento, ¿no? Que estaba en el hospital y pensaba que me iba. O sea, sentía por dentro que me iba y llamé a María, llamé a mi madre porque quería decirles adiós. Y ese momento de derrumbarme fue, se me ponen los pelos de punta solo recordarlo.
María es su pareja. Afortunadamente pudo superar aquel difícil trance y hoy está de nuevo sobre la moto, recuperando confianza, sensaciones y hasta resultados. Fue séptimo en la última carrera el 20 de julio en la República Checa. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. En este Día de la Paloma, con innumerables actos para celebrar la patrona de la ciudad. Jornada en la que las autoridades expresan deseos, en este caso muchos, José María, centrados en terminar con los incendios que asolan nuestro país. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido, entre otras cosas, a las brigadas forestales. Recordamos que estos agentes están reivindicando mejores condiciones laborales.
Sí, sorprende que esta huelga se produzca precisamente en la Comunidad de Madrid, cuando las circunstancias de trabajo no son ni mucho menos las peores en España. No sé por qué ocurre aquí y no en otros lugares. Nosotros, desde luego, le vemos una motivación política detrás, pero qué duda cabe que esto este no es el momento, o así lo vemos nosotros, para empezar con esto.
Desde el PSOE, Reyes Maroto ha pedido a La Paloma protección ante los incendios. Ha recordado que el fuego de agosto se apaga en invierno. Reacciones también de Manuela Bergerot, Más Madrid, y Javier Ortega Smith, Vox.
Porque la vida de muchas personas depende del trabajo, como digo, de prevención real que se haga en otoño y en invierno, y que estos fuegos, sin duda, se previenen y se apagan con más prevención.
Frente a esto que tenemos, a la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, que tiene a los bomberos forestales en una situación de absoluta precariedad.
Pero también que nos ayuda a liberarnos de esa manta de políticos inútiles, son incapaces de resolver ningún problema y muy rápidos a la hora de echarle la culpa a otros.
Renfe se plantea reabrir el servicio ferroviario en la línea Madrid-Galicia, cortado por los incendios forestales, con transbordos en autobús por carretera en el trayecto entre Otero de Sanabria, en Zamora y Ourense. Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha trasladado hasta Palacios del Sil, en León, para seguir de cerca los daños ocasionados por las llamas.
Yo vuelvo a pedir que cuando las autoridades que saben, las de Protección Civil y las de extinción de incendios, solicitan a la Guardia Civil el desalojo y evacuación de los pueblos, los ciudadanos lo hagan.
Se refiere Feijóo a la medida adoptada en Extremadura por la Benemérita, que ha comenzado a multar a los residentes que se niegan a dejar su casa ante la llegada del fuego. Y por supuesto, José María, vamos a estar muy pendientes de la bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma a cargo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Un momento que todo el año estamos esperando. A esta hora comienza la misa en la Iglesia de la Paloma.
Estaremos pendientes de ellos. Gracias, Marta. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores. De momento vamos con lo más llamativo del día. Franco Mastantuono ya se entrenó esta mañana por primera vez como jugador de la primera plantilla del Real Madrid junto a sus nuevos compañeros. Llevaba días entrenándose en solitario al no haber cumplido los 18 años hasta el día de ayer. El argentino mostró toda su personalidad cuando le preguntaron en la presentación quién era el mejor jugador del mundo.
Después, el mejor jugador del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él.
El Atlético de Madrid tiene buenas noticias. Esta mañana ya se entrenó con el grupo Alexander Sorloth, al igual que lo han hecho tanto Johnny Cardoso como Pablo Barrios. El único que sigue fuera y va para dos meses es Jiménez. En todo caso, Simeone esta mañana ha aprobado un once inicial en el que va a formar con Coque, o ha aprobado con Coque, en el medio del campo junto a Gallagher. En clave de mercado, Nahuel Molina ha dicho no a una oferta del Bournemouth de Iraola. Fran Pérez es ya oficialmente nuevo jugador del Rayo. Llega traspasado desde el Valencia por un millón fijo más medio más en variables. Tiene 22 años y firma por 4 temporadas. Ya está inscrito en la Liga. Es el Rayo el que abre hoy la jornada de Liga a las 7 en Montilivi contra el Girona, con el calor como invitado especial. A esa hora se esperan 34 grados a la sombra. La Liga se ha negado a retrasar el horario 2 veces, tal y como había solicitado el equipo gironí. Hablan los entrenadores al respecto, Íñigo Pérez y Michel.
No es adecuado hacer deporte en este tipo de horas o en este tipo de temperaturas. También pienso que el horario es limitado.
Yo creo que habría que tener un poco más de sentido común en este caso, porque las altas temperaturas no son para jugar un partido de fútbol ni para verlo.
El Rayo ya tiene rival en la última previa de la Conference. Se trata del Nedman Grodno, bielorruso, que anoche pasó en los penaltis contra el Klaksvík Feroes. El partido se disputará el día 21 de agosto en campo neutral en Szeged, en Hungría, a puerta cerrada. El Getafe debuta el domingo en Balaídos contra el Celta. Con el problema de las inscripciones de por medio, su presidente aseguró que no tendría problemas para tener al menos 16-17 jugadores inscritos a la hora del partido. Hay dos sancionados, Duarte y Sancris, y varios lesionados que merman aún más el plantel. El entrenador José Bordalás esta mañana sobre el asunto de las inscripciones.
No es el mejor escenario. Se han juntado diferentes cosas en este comienzo del campeonato. Las lesiones, las bajas por sanción de la temporada pasada, como es el caso de Domingos Duarte y de Alessan Cris, y jugadores que están lesionados. Vamos a ver si finalmente podemos contar con alguno de los lesionados para el partido de pasado mañana en Vigo.
El Barcelona debutará mañana en Mallorca. El club asegura que estará inscrito Joan García, aún no lo está a esta hora, y creen que también podrán hacerlo con Marcus Rashford. Aun siendo comedido, está claro que este asunto de las inscripciones no le hace ninguna gracia a su entrenador, a Hansi Flick.
Para mí, podéis imaginar que no estoy contento con la situación, pero conozco la situación y confío en el club. Esto es todo lo que puedo decir. Tenemos que esperar hasta mañana. Es la misma situación que la temporada pasada. Empezamos también muy mal, así que nos centramos solo en lo que podemos cambiar.
En segunda división también comienza la jornada con dos partidos en el día de hoy. El Leganés juega el domingo en Huesca. Atención, porque la Liga esta vez sí ha cambiado el horario. A las 7:30 estaba previsto, pero a consecuencia del calor lo han retrasado a las 9:30 de la noche. El domingo en el Alcoraz, 9:30. Huesca en Leganés. Baloncesto: España perdió por 67-75 contra Francia en amistoso jugado anoche en Badalona, sin Aldama ni Alberto Díaz y con Brizuela entre algodones por una sobrecarga que le impidió jugar en la segunda parte. España, a pesar de todo, mostró progresos, especialmente en la segunda parte, en la que el parcial fue de empate a 32. Escariolo se marchó satisfecho.
El esfuerzo ha estado ahí, la concentración está ahí, el no querer la cara al partido ha estado ahí. También la diferencia entre los dos equipos es evidente, ha estado ahí, ¿para qué negarlo? Buen test.
Tenis Master 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz jugará esta tarde a eso de las 9 de la noche contra el ruso Rublev, número 11 del mundo, buscando un lugar en las semifinales. De ganar, se medirá al vencedor del duelo entre Shelton y Zverev. En la primera semifinal se medirán el número 1 mundial, Jack Sinner, que apalizó al canadiense Auger Aliassime, 6-0, 6-2, tremendo, y el francés Atmane, número 136 del mundo. La gran sorpresa, que se deshizo del danés Rune por 6-2 y 6-3. Europeo de hockey hierba, la selección masculina perdió en semifinales contra Alemania por 4-1, jugará por el bronce mañana contra Francia. La selección femenina, también en semis, buscará la final esta tarde contra Países Bajos desde las 5 de la tarde. 1:09, comenzamos ya con la jornada de Liga, vamos con el Real Madrid. Os recuerdo que se disputan 4 partidos de Liga en Primera División a las 7, Girona, Rayo Vallecano, y a las 9:30 de la noche, Villarreal, Oviedo. En Segunda División, los dos a las 9:30, Burgos, Cultural y Deportiva Leonesa y Valladolid, Ceuta. El resto de partidos de Primera, los más llamativos, sábado 7:30, Mallorca, Barcelona, domingo 5 de la tarde, Celta, Getafe, domingo 9:30, Español, Atlético de Madrid. El Real Madrid queda para el martes a partir de las 9 en punto de la noche. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien hallado, qué placer verte, Carlos, hombre.
Bueno, muchas gracias. Yo estaba muy bien donde estaba, pero... pero vamos, encantado de volver aquí al pie del cañón ya.
En alguna montaña por ahí perdida del mundo,
sí,
seguro, ¿no?
Sí, en alguna montaña, en alguna isla, en alguna playa. Siempre hay buenos escenarios donde disfrutar las vacaciones.
Te veo buen color, has rejuvenecido, diría incluso.
No, rejuvenecido un poco. Pero claro, se nota que venimos más relajados y con las pilas cargadas, claro. Así que bien, bien, todo bien.
Bueno, encantado de verte de nuevo por aquí.
Igualmente.
Oye, el Real Madrid ha entrenado esta mañana, la gran novedad, por supuesto, Franco Mastantuono, primer entrenamiento ya con sus 18 años con el primer equipo madridista.
Sí, y lo que nos cuentan es que para ser el primer día, bueno, se le ha visto ágil, muy participativo, muy integrado. Ya decimos que es la primera sesión de trabajo del futbolista argentino con su nuevo equipo. Y las sensaciones han sido buenas, fantásticas. Así que primeras horas de Mastantuono como futbolista del Real Madrid y primera sesión a las órdenes de Xabi Alonso. Una sesión, por otra parte, muy intensa, muy potente en lo físico, porque recordamos que el equipo venía de descansar después del compromiso del otro día, el último y el único en pretemporada contra el equipo de Innsbruck. Así que nada, con Mastantuono ya metido e incorporado a la dinámica de grupo, con esas 4 ausencias de los 4 lesionados que siguen recuperándose, que son Mendy, Camavinga, Bellingham y Hendrik, y Rudiger, que no va a poder estar en el partido contra Osasuna porque tiene que cumplir todavía un partido de sanción.
Me da la impresión de que se va a parecer mucho el once inicial del Innsbruck para el partido de liga contra Osasuna. Creo que a Mastantuono le viene demasiado pronto ese partido para ser titular. Igual en la segunda parte puede tener minutos, ¿no?
Sí, la incorporación de Valverde, eso sí, que hoy ha trabajado ya con normalidad, a pesar de que se tuvo que perder ese partido amistoso por un pequeño problema físico, nada relevante. Pero está para el martes, así que, bueno, Valverde tiene plaza fija en el equipo inicial y en el centro del campo. Yo creo que Valverde, Tchouaméni son seguros y probablemente Güler también. Así que falta saber quién puede ser el acompañante de Mbappé y de Vinicius, evidentemente. El otro día fue Brahim,
sí.
Pero podría entrar otro futbolista. Así que ya veremos por dónde tira Xabi Alonso. Y por lo demás, como tú decías, creo que el once se va a parecer mucho, porque sin Rudiger parece prácticamente seguro que van a ser Militao y House en los dos centrales.
¿Qué impresión te dejó Mastantuono en su puesta de largo como jugador del Real Madrid?
Bueno, a ver, es un tipo, ya lo habíamos visto en alguna entrevista durante el Mundial de Clubes, cuando era jugador todavía de River, pero en aquella entrevista que concedió, y hablando ya de aquella charla que tuvo con Xabi Alonso, que fue definitiva para que definitivamente se decidiera fichar por el Real Madrid, pues es un chico que con 18 años realmente se le ve una madurez impropia, muy seguro de sí mismo, de lo que quiere. Y hombre, me pareció muy loable y muy sincero, y no hay que criticarle, porque he visto luego muchas cosas en redes por esto que dijo de Messi.
De Messi, que era el mejor del mundo.
Es que no pasa nada, nadie se tiene que rasgar las vestiduras porque un futbolista...
Y es argentino, además.
Que sea del Real Madrid, más allá de su, claro, paisanaje, compartido con la estrella argentina, pero me pareció, ya digo, un tipo sincero, que viene con las ideas claras, y con la idea de que está ante la oportunidad y el reto de su vida, claro.
Vamos a escuchar en un minuto lo mejor que dijo Mastantuono en su puesta de largo como futbolista del Real Madrid.
Estoy muy contento, siempre fue el sueño que tuve jugar en el Real Madrid, hoy que se esté cumpliendo todo eso, además de cumplir años, creo que es un sueño para mí. Referente, muchos, la verdad que el Real Madrid todas las temporadas, todos los años tiene jugadores increíbles, los mejores están acá. Hoy justo estuve con Jude, lo crucé ahí en la parte médica, me recibió de maravilla, es un jugador que admiro mucho, que la verdad lo he visto mucho desde Argentina. Sí, yo ya había hablado de esta charla con Xavi, él me contactó. Para mí fue muy importante que el entrenador muestre esa confianza en mí, pero sí influyó mucho porque me dio mucha confianza. Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, fue muy claro conmigo, la verdad que le agradezco muchísimo. Sí, le había pedido al presidente si podía usar el número 30, es un número muy especial para mí, lo venía usando en River y es muy lindo poder seguir ese paso de los argentinos en el Real Madrid, como dije. Alfredo no tuve la chance de verlo, sí a Di María, a Higuaín, el mejor jugador del mundo para mí es Messi, pero lo que sí aseguro que voy a dejar todo de mí para ayudar al equipo y para que el fan del Real Madrid se sienta identificado conmigo.
Mastantuono, las mejores frases en su puesta de largo, con tan solo 18 años, debe dar mucho calar esta temporada del futbolista argentino. Un partido, el del martes, Carlos, atípico por completo,
sí.
Porque el Madrid llega con 15 días de pretemporada, frente a un Osasuna que llega con 24 días más de preparación, ¿eh?
Sí, este año, bueno, hay muchas incógnitas, más allá de, bueno, certezas que todavía están por despejar y opiniones, como el otro día la de Javi Miñano aquí, sí, en el partido de la una. Pero sí, hay una incertidumbre por saber esta pretemporada tan corta de preparación para el Real Madrid, si le puede traer algún problema físico,
le va a pasar factura.
Claro, en algún momento de la temporada, no ahora, evidentemente, incluso la falta de descanso, porque el Real Madrid ha tenido 25 días de descanso, que hombre, no está mal, pero seguramente todo el mundo aconsejaría que fueran algunos días más. Así que veremos, porque Osasuna, como decimos, viene más preparado. Bien es cierto que juega el Real Madrid en el Bernabéu, en su estadio, y va a ser un partido en el que, bueno, se van a empezar a exigir ya desde el primer momento cosas a este equipo de Xabi Alonso, que ya más o menos vimos, anunció ciertas en el Mundial de Clubes, pero que todavía evidentemente
el martes
queda mucho...
vimos sus ideas, ¿no? Para
claro,
que van a hacer con defensa de cuatro, en fin. Bueno.
Para que el equipo austriaco, pues,
sí,
hombre, es un sparring,
débil,
es un,
sí,
sparring,
sí,
y claro, no tiene nada que ver con lo que se va a encontrar el martes contra Osasuna, pero bueno, en cualquier caso es una primera prueba en la que ya no te puedes dejar puntos.
Está claro que tienes que empezar bien el campeonato para no ceder desde el primer momento. Ese partido frente a Osasuna, el martes, recordad, a las 9 en punto de la noche. Vamos a ver si finalmente llega alguien antes del cierre del mercado. El hecho de que hayan dejado un dorsal nuevo es, sí, una pista por si, supongo, surge alguna oportunidad, que bien podría ser un central o especialmente un jugador de medio campo, ¿no?
Sí, siempre que se mantuviera la plantilla como está, evidentemente,
sí,
porque en el,
claro,
momento
si
en el
no
que
salidas,
saliera
por supuesto,
alguien,
sí, sí,
también.
Vamos a ver qué pasa con Rodrigo.
Eso es, quedaría liberado una ficha y por tanto ahí no habría problema. Pero bueno, sí, se ha jugado con esta historia del dorsal de Mastantuono, por un lado, porque el 30 es verdad que para él es un número especial, porque,
sí,
era el que lucía en River, y es una manera de mantenerlo y de, en cierto modo, honrar al equipo que le ha dado el trampolín, ha saltado el trampolín para venirse a Europa, al Real Madrid, y otro, el tema de la ficha con el filial, para dejar esa posibilidad abierta a que se pueda contratar todavía algún futbolista de aquí a que se cierre el mercado, siempre, como digo, que no salga nadie, que eso también habilitaría la posibilidad de más llegadas.
¿Algún detalle más?
Entrenan mañana a las 10:30, antes del partido contra el Osasuna del martes, ya sin solución de continuidad, evidentemente, domingo y lunes también, en lo que va a ser la previa de este Real Madrid-Osasuna.
Bueno, ya sabéis que en el Madrid hay run-run con los árbitros desde hace mucho tiempo, y ayer hubo reunión telemática y presencial de los árbitros con los medios informativos, en los que descubrimos cómo quieren actuar este año sobre el terreno de juego. Aquí el que sabe todo de los árbitros es Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Lo primero, cuerpo específico de VAR. No es como antes, solamente van a estar en el VAR 15 árbitros especialistas en ese asunto.
Sí, se ha llamado el VAR Pro, son 15 árbitros que van a estar tanto en los partidos como de primera como de segunda división. Bien, es verdad que esto es un cambio que ya ejecutó Luis Medina Cantalejo y que dejó preparado antes de ser destituido en el cargo. Y de esta manera, pues los árbitros de campo que no son internacionales en primera, porque los internacionales deben actuar de vez en cuando como VAR, porque pueden ser llamados por UEFA para hacerlo, pero y todos los árbitros de campo de segunda no estarán nunca ni como VAR ni como a VAR. Esto busca un poco una unificación de criterios de cara a que estos 15 árbitros, ya digo, tengan los mismos criterios a la hora de aplicar la tecnología.
Lo que nos contaron ayer es que van a utilizar mucho menos el VAR. En principio, situaciones que sean claramente para utilizarlo, para quitar un error grave, ¿no?
Bueno, es un poco volver a los inicios con los que se puso en marcha el VAR, solo aquí, sino a nivel internacional. Mínima intervención, máximo rendimiento, que es un poco los principios que tenía el VAR. Es decir, el VAR solo tiene que actuar en caso de un error claro, obvio, manifiesto, y dejarle toda la responsabilidad en el resto de ocasiones al árbitro de campo para que sea más él, y volver un poco, ya digo, a ese concepto tradicional del árbitro. Esta es la idea inicial. Veremos al final si acaba o no llevando a la práctica, ¿no?
Huir de los penaltitos, que decía Ancelotti también, ¿no?
Pero eso también es una directriz que ya no es nueva. Ya se pretendió, de hecho, desde hace un par de temporadas, cualquier agarrón que no sea lo suficientemente llamativo dentro del área, lo mismo que también cualquier empujón que se produzca dentro del área durante cualquier acción, tiene que ser muy evidente para que tenga que indicarse la pena máxima. Es una directriz que se ha vuelto a dar. Veremos si, como pasó el año pasado, hay situaciones que determinarán hasta qué punto se lleva o no a la práctica.
La
¿no?
aplicación es finalmente lo importante, ¿no? La teoría está bien, pero la aplicación es lo que te lleva a ver la realidad. Ojo a la regla de los 8 segundos con los porteros, ¿eh?
Esa es la más importante o la novedad más importante en la International Board, aparte de la circular de la aclaración por el penalti y el doble toque de Julián Álvarez, que no hay que olvidar que en caso de que sea involuntaria a partir de ahora tendría que volver a repetirlo. En caso de que no fuera gol, tendría la opción de poder volver a repetirlo el lanzador del penalti, pero ya digo que esto es una situación circunstancial. En el caso del portero, empieza una cuenta atrás a partir de que le queden 5 segundos, tiene que indicarlo el colegiado esa cuenta atrás. Si se supera, pues se puede lanzar incluso hasta un saque de esquina al equipo contrario para que, como un poco castigo al portero que se extienda en esta regla. 8 segundos, que ya se aplicó en el Mundial de Clubes, bien, sí. Es verdad que creo que de manera muy puntual, pero que ya está en vigor desde el torneo del pasado verano de FIFA.
Y a las 3 veces amonestación para el guardameta. Y esto Correcto. Ya es estética. Bueno, hay 2 aspectos. Primero, las designaciones. Las vamos a conocer poco más de 24 horas antes. Por ejemplo, aún no sabemos quién pita mañana el Mallorca-Barcelona. Sí, ¿no? Acaba de salir ahora.
Munera Montero va a ser el árbitro del...
Pero antes lo conocíamos el jueves.
No, eso es verdad, como todas. Bueno, esto es una indicación para tratar de ocultar lo más posible la designación arbitral. Yo creo que tampoco va a repercutir mucho, porque al final se conoce con antelación, buscando también, yo creo que el ataque o evitar el ataque desde Real Madrid Televisión al estamento arbitral. Es verdad que aquí hay un factor muy importante, José María, de cara a esta temporada que diferencia al anterior, y es que este verano se han constituido como asociación o sindicato los árbitros profesionales. De esta manera ellos pueden emprender acciones legales independientemente y al margen total del CTA contra cualquiera que consideren que atenta al estamento arbitral. Entonces, y ahí yo creo que ellos van a ser muy tajantes. Y bueno, un poco también lo que ibas a comentar, el hecho de que a partir de ahora se le pone el nombre de, en vez de llamarle
Gil Manzano.
Esto
nos va a costar, Ramón, esto nos va a costar, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final pues se le acabará llamando Jesús Gil Manzano, pero yo dudo que no se le acabe utilizando el segundo apellido como se venía utilizando los colegiados o responsables llamar, ¿no?
Hoy era Javier Alberola y me falta el Rojas. Oh,
correcto, ¿sabes? Que por cierto, fue el encargado el domingo pasado de estar en Valdebebas dándole las instrucciones arbitrales a los jugadores del Real Madrid. Todavía no hay fecha para el Atlético de Madrid porque no le ha comunicado al CTA un posible día para que acude un árbitro al vestuario del equipo rojiblanco.
Suerte para los árbitros, que la van a necesitar pues con toda la presión que tienen habitualmente. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Enseguida estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Domingo 21 a 30 horas, Español Atlético de Madrid en Cornellá. Es el partido en el que el Atlético empieza el campeonato de Liga. Vamos a hablar de ese partido con 2 compañeros. Álvaro Raya, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
José María. Hugo Alcaraz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Álvaro, el Atlético de Madrid entrenó esta mañana. La buena noticia es que Sorloth, que no había estado en los 2 últimos entrenamientos, hoy sí ha estado ya con el grupo.
Correcto, y se reincorpora ya después solucionados esos problemas por la contractura muscular que tuvo en ese golpe frente al Newcastle. Y la buena noticia es que el Atlético de Madrid va a poder contar con todos los futbolistas para ese primer partido frente al Español, excepto con José María Jiménez, que acumula ya, ojo, 56 días de baja con el Atlético de Madrid, y eso que no hay parte médico todavía. No se sabe cuál es la lesión del futbolista.
Prácticamente 2 meses fuera. También han estado Johnny Cardoso y Pablo Barrios entrenando con normalidad.
Se reincorporó Pablo Barrios el miércoles. Cardoso se incorporó ayer a la disciplina del Atlético de Madrid, los dos ya solventadas esas sobrecargas musculares que tenían, y por lo tanto Simeone podrá contar con los dos futbolistas. No se prevé que esos dos futbolistas estén en ese 11 de inicio, porque el 11 con el que ha entrenado hoy Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid es con Oblak en portería, con Llorente en el carril derecho, Lenormand y Janko como pareja de centrales, Ruggeri por la izquierda, Giuliano como viene siendo habitual por la banda derecha, Gallagher y Koke en esa especie de doble pivote en el centro del campo, Almada más liberado por la banda izquierda y arriba jugaría Baena como enganche y Julián como 9.
Tengo que ver yo lo de Cardoso, si finalmente no es titular. Lleva ya 2 entrenamientos, es verdad que se había perdido uno, pero dejó buenas sensaciones en los últimos partidos y a mí me da la impresión de que puede entrar, no sé si con Koke o con Gallagher, eso ya lo decidirá.
Fue el mejor futbolista de en los dos primeros partidos
de
la
pretemporada. En el primero en Oporto fue posiblemente el mejor y en el segundo
único
estuvo...
posiblemente también porque fue un partido desastroso y en el segundo partido, yo se lo comentaba también aquí en la redacción, que es que aparte de ser muy buen futbolista, hace mejores a sus compañeros, lanza esa presión adelantada y por lo tanto permite al Atlético de Madrid recuperar muchos balones en campo contrario, que es la gran virtud y donde destaca precisamente Cardoso.
Oye, y un asunto de mercado, Nahuel Molina, a ver, ya yo sé que la afición del Atleti buena parte le tiene atravesado, ¿no? Las cosas como son, preferirían que se marchara en este mercado veraniego. El club tiene un contrato en vigor que tiene que respetar y el entrenador es verdad que le ha ido concediendo cada vez menos minutos. ¿Ha llegado una oferta de Inglaterra y la ha desestimado?
Sí, ha llegado una oferta del Bournemouth, ofrecen 20 millones de euros y también se habla desde Italia que la Juventus de Turín no cesa en ese interés que tiene en el futbolista. Sin embargo, Nahuel Molina parece que deniega estas ofertas, él no quiere salir del Atlético de Madrid. Simeone sigue contento con él, ya sabemos que tienen afinidad por ser argentinos los dos, y Nahuel Molina estaría muy cerca de quedarse, pero el que está cerca de llegar es otro nombre al Atlético de Madrid. Todo condicionado es si sale un futbolista. Carlos Martín está en rampa de salida del Atlético de Madrid.
Digamos que es casi jugador del B, ¿no?
Y se hablaría mucho que depende de que esa operación con Nahuel Molina se produzca, llegaría otro nombre, que es otro argentino, pero este sí que sería comunitario, que es Nico González, que tiene nacionalidad italiana. Él es el extremo derecho de la Juventus, no tiene un rol de titular, pero es un zurdo que tiene muy buena salida de balón, él jugó, hizo una gran temporada con la Fiorentina y estaría muy cerca de llegar al Atlético de Madrid.
Veremos a ver qué pasa finalmente con Nahuel, si acepta la oferta de la Juventus, si llega y si entraría en esa operación finalmente Nico González, el extremo derecho, aunque zurdo, del equipo juventino. Tenemos aquí un hiperespecialista en Telemadrid en el Español, así que le hemos dicho a Hugo que se dé una vuelta, porque el domingo va el Atlético a Cornellá. Hugo, lo primero, la pretemporada del Español ha sido perfecta prácticamente, no ha perdido ningún partido.
Sí, la verdad que las sensaciones no han podido ser mejores, son 4 victorias y 2 empates y sobre todo la sensación de que el equipo iba dando pasitos hacia adelante, que iba mejorando bastante respecto al curso pasado. Y bueno, la verdad, con muchas ganas ya de que llegue ese primer partido ante el Atlético de Madrid.
De hecho, empató con el Newcastle, por ejemplo, en uno de los últimos partidos, en el último partido, ¿no?
Sí, además un partido que el Español se puso ganando, falló un penalti Javi Puado. Ramón Terraz, conocido aquí, ex del Getafe, tuvo un error en salida de balón y le regaló en ese momento el 2-1 al Newcastle. Y luego llegó, pues eso, ese empate al final del partido, gol de Quique García, del que supongo que luego hablaremos, sí. Pero bueno, creo que en líneas generales es una pretemporada muy positiva.
Es un contraste total con el final de campaña del año pasado, que fue de infarto y se salvaron en el último segundo.
Sí, cualquiera lo diría cuando ves uno cómo estaba evolucionando la segunda vuelta. El Español empieza a mejorar muchísimo a raíz de esa victoria, por ejemplo, en Vallecas, sí, que gana 0-4, luego gana también 0-2 en Vigo. El equipo empieza a crecer, Manolo González es el primero que él va diciendo que va ganando una confianza tremenda y que juegan sin esa presión, pero llega, bueno, esa derrota en el derbi que hace bastante daño. El Español parecía ya prácticamente salvado porque se tiró las 5 últimas jornadas con 39 puntos, pero empezó a encadenar derrotas y efectivamente se le complicó mucho la vida y se vio obligado a ganar esa última jornada ante una Unión Deportiva Las Palmas ya descendida.
¿Ha cambiado mucho el equipo con respecto al año pasado?
Bueno, yo diría que sobre todo en cuanto a piezas no tanto, es decir, creo que la línea va a ser continuista, del 11 a priori titular es cierto que ha perdido a Maraskumbula que estaba cedido, pero han llegado dos centrales, bueno, ha llegado Miguel Rubio y parece que puede ser Calero, vuelve a tener cedido a Carlos Romero que fue muy importante para Manolo González, ha perdido también a Urco que estuvo cedido y es un punto ahí a mejorar que tiene el Español, evidentemente que se me había dado comentarlo, la baja de Joan García que era el jugador más importante de la plantilla del Real Club Deportivo Español y que lo van a suplir con Dimitrovic y Fortuño. Y bueno, esa llegada de Quique, que a priori debería ser suplente, el fichaje también de Roberto Fernández en propiedad, ha cambiado cositas, pero se puede decir que principalmente la base es la misma.
Manolo González es el entrenador. ¿Es un equipo de autor? ¿Se puede decir eso?
Sí, yo diría que sí. Yo diría que la plantilla se siente muy identificada con el entrenador y sobre todo el españolismo. Yo pocas veces he visto que un entrenador sea ovacionado, sea tan querido en el estadio y evidentemente es un equipo que se siente muy identificado con esos valores que transmite Manolo González como son la humildad y muchísimo trabajo.
todos inscritos en el Español, aquí no ha habido problemas. Cambio en la propiedad del equipo, se marchó el chino Chen, al que la gente detestaba bastante allá en Barcelona, ¿eh?
Sí, hombre, creo que se lo había ganado a pulso, las cosas como son, pero sí, ha salido Rastar Group, ha llegado VSL, que es el grupo, bueno, un grupo norteamericano, si no me equivoco, que lidera Alan Pace, dueño también del Barley. Y sí, efectivamente, es el cambio de propiedad. Parece que esta semana debe hacerlo oficial del todo el CSD, y hasta que no lo hagan, no pueden entrar esas últimas operaciones para cerrar el mercado.
O sea, que el domingo le va a plantear problemas al Atleti, eso seguro, ¿no?
Sí, sí, yo estoy seguro. Va a ser más de 30.000 personas esperan en el estadio. El primer partido, la gente tiene muchísimas ganas. Se han reubicado a los grupos de animación, por ejemplo. O sea, que el ambiente se espera espectacular. Y si el Atlético de Madrid quiere ganar, va a tener que sudar muchísimo para lograrlo.
¿Sabe o no sabe del Español Hugo Alcaraz? Se sabe hasta el nombre del portero de la 8, no os digo más. Se sabe absolutamente todo. Gracias, Hugo.
Nada, a vosotros.
El primer partido de la Liga es a las 7, el Girona-Rayo Vallecano. La noticia de última hora en el Rayo es que ya es oficial el fichaje de Fran Pérez, el extremo que llega procedente del Valencia. 22 años, firma por 4 temporadas, ya está inscrito en la Liga. Es un futbolista que puede actuar por las dos bandas. Ha tenido muy pocos minutos la última temporada, poco más de 500. Fue muy importante hace dos campañas con Baraja, superó los 2.000 minutos en aquel caso, y puede ser una pieza básica o, bueno, interesante para el entrenador, para Íñigo Pérez. Está inscrito, como también lo está Bertrut. Es verdad que Fran Pérez no ha entrenado ni un solo día con el equipo franjirrojo. Atención al posible once de esta noche. Batalla en la portería: Ratiu, Leyen, Luis Felipe o Chavarría. Ojo a Bayu también en la banda derecha. De Frutos, Pate Cisu, Óscar Valentín, Unai López, Álvaro García, Camello y Enteca. Ese podría ser el once inicial del conjunto rayista. La gran novedad en el once inicial, o una de ellas, Luis Felipe, el futbolista brasileño que está dando gran nivel en la pretemporada. Íñigo Pérez al respecto.
Respecto a Luis, es un fichaje muy importante para el club. Es un jugador de una experiencia y un nivel muy contrastado, y que nos va a aportar un poco, pues, todo lo que pueden aportar ese tipo de jugadores, pues jerarquía, nivel, apego, porque es alguien que contagia. Entonces, bueno, estamos contentos de que esté aquí. Lo ves en el grupo y pareciera que llevara 2-3 temporadas ya. Entonces, eso es lo que a un entrenador sobre todo le pone contento, porque ve que la adaptación ya ha sido inmediata.
Por dos veces ha pedido el Girona que se cambie el horario del partido, que se retrase. Por dos veces la Liga ha dicho que no. Eduard Solas, compañero de Catalunya Radio y en Girona. Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Unas 34 grados a la hora del partido. Me dicen incluso que van a regalar botellas más de agua. Más sí. De 34, ¿cuántos?
Sí, bueno, ahora en principio estamos a 35. Es verdad que a la hora del partido a lo mejor bajamos un poco. Llegamos a las 3, las previsiones son llegar a 36. Pues sí, a la hora del partido 35, 34, más o menos.
A la sombra, Eduard, esto, ¿eh?
A la sombra, sí. Sí, porque ya tenemos la experiencia que el año pasado con el Atlético de Madrid hubo problemas de espectadores. El partido se paró 4 o 5 veces por desmayos de espectadores. Vamos a ver qué es lo que pasó hoy.
Sí, sí, aquel partido se jugó a las 2 de la tarde y hubo varios desmayos durante el encuentro. Fue el último partido del Campeonato de Liga, la última jornada del Campeonato de Liga. Creo que el club va a regalar agua, en fin, va a hacer todo lo posible por paliar, va a haber barras extras para paliar el calor de los asistentes, ¿no?
Sí, en principio van a regalar también 4.000 gorras, más las que regala también la Liga, que va a poner a disposición de los espectadores. Va a haber 8.000 gorras, van a regalar una botella de agua a la gente que esté situada en las zonas más peligrosas, que haya toque más el sol, que haya más calor, y efectivamente van a poner 3 barras supletorias para que la gente pueda comprar aguas o refrescos. El tema es que si te da el sol de lleno, como no llegas un paraguas, a lo mejor hubiese sido más bueno que te regalen un paraguas.
Oye, la noticia triste de las últimas horas es que Stuani ha tenido que viajar a Uruguay porque ha fallecido su padre, ¿no?
Sí, el miércoles tenía convocado una rueda de prensa para explicar su renovación, cómo veía esa temporada como capitán. Ya la anularon y ya se explicó que tenía un problema personal. La cosa se agravó y ayer tuvo que viajar de urgencia a Uruguay. Ayer por la noche ya el club informó, hizo oficial que murió su padre. Por tanto, Estuani, que está en Uruguay, va a pasar allí unos días y evidentemente no va a poder jugar el partido de hoy. Es una baja importante, pero bueno, las cosas son como son.
¿Cómo llega el Girona de Michel? Porque hace 2 años aquello fue impresionante, el año pasado lo pasaron mal, ¿y este año qué?
Bueno, pues Mitchell, que es un entrenador que ya conocéis, dice que tiene mucha energía, que tiene mucha motivación para esta temporada. De hecho, ayer explicó que estaba más contento de la pretemporada de este año que no la pasada, que es verdad que aún tiene que hacer retoques en la plantilla, tienen que llegar a un 3 o 4 jugadores y puede haber un par o tres de bajas más. Y a pesar de que no tiene la plantilla completa, dice que está bastante contento con la pretemporada que está haciendo el equipo, que ha podido ensamblar a los jugadores, cosa que no pudo hacer la temporada pasada, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque realmente aquí en Girona hizo tanto daño la temporada de hace 2 temporadas, cuando el equipo se clasificó para la Champions, como la temporada pasada, que el equipo no estuvo salvado hasta 2 jornadas para el final.
Gracias, Eduard. Vamos a escuchar ahora a Mitchell hablando del Rayo Europeo, porque ya tiene rival en la competición europea. Eduard, mil gracias. Cuidado con el calor, ¿eh?
Sí, a ver si nos protegemos. Venga, hay
que gorra, agua y lo que haga falta. Hasta luego.
Exacto, gracias. Hasta luego.
El rival europeo, ya sabemos cuál es, ¿eh? Es el Neman Grodno bielorruso que ayer pasó en los penaltis. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Neman Grodno bielorruso será el rival del Rayo en la última fase previa de la Conference League. Remontaron al Klaksvík con 2 goles en el 80 y en el 84 y certificaron la clasificación en la tanda de penaltis. En las rondas previas han eliminado a un equipo armenio, a otro eslovaco y al Klaksvík Feroes. En su liga no juegan desde el 4 de julio. Están aplazando todos sus enfrentamientos mientras compiten en Europa. La ida será el próximo jueves 21 a las 8 en Szeged, en Hungría, y la vuelta el jueves 28, también a las 8 de la tarde, a priori en Vallecas.
Puerta cerrada, ya sabéis, la UEFA tiene sancionado a los equipos bielorrusos, les permite participar, pero en campo neutral y sin público, así que la gente del Rayo no va a poder viajar en esta ronda previa. Mitchell será un seguidor más del Rayo en Europa, escuchadle.
Sí, no, para mí es como rayista que soy, pues es un sueño también. Lo cumplí como jugador y ahora lo podré disfrutar viéndolo. No me voy a perder ningún partido del Rayo en Europa porque es un club que siempre seguiré. Y es pues bueno, muy bonito, sobre todo para la afición, que puedan vivir esto después de 24 años, me parece, o algo así.
El Getafe juega el domingo a las 5 de la tarde en Balaídos frente al Celta. Las entradas volaron, ¿eh? No queda una sola localidad para presenciar el partido en Balaídos el próximo domingo frente al equipo azulón. Ya la temporada pasada el Getafe empezó con muchos problemas. ¿Acordáis aquel partido en San Mamés con el gol de Uche de cabeza jugando como delantero centro? Pues esta vez también hay problemas, no sé si tantos, pero entre inscripciones, lesiones, sanciones y demás hay dificultades. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha hablado José Bordalás, le han preguntado si es tan duro como el año pasado y ha querido responder diciendo que eso te lo contesto en la jornada 38. O sea, ese es un poco por donde está ahora mismo la mentalidad del entrenador del Getafe, que bueno, pues sabe que va a ser una temporada complicada, pero que se le han juntado un montón de circunstancias. Y es que ahora mismo y a día de hoy solo tiene un central llené para afrontar ese partido del domingo, porque hay que contar la salida de Berrocal, Alderete, que ya no están. Y además Domingos Duarte está sancionado precisamente contra el Celta de Vigo en el último partido de Liga del año pasado, pues terminó sancionado y arrastra esa sanción. Y Alex Sancris tiene 2 partidos también de sanción de su último partido, de su último equipo, el Burgos.
Pero este es un extremo, te dejas un central que es Abkar, que entiendo Abkar, que estará corto de preparación también, ¿no?
Bueno, ha hablado, no ha querido dar muchos detalles sobre las bajas. Entendemos que Abkar, más que baja, es que le falta todavía forma.
El otro día no estuvo en León.
Tampoco está ni Kiko Femenía ni Juan Miel. Ha dicho que todavía le queda un entrenamiento mañana y que van a intentar recuperar alguno de ellos, pero la situación realmente es muy crítica. Por cierto, hoy ya había 3 jugadores más inscritos. De los 12 de ayer ya son 15, entre ellos Jene, que no estaba inscrito en el día de ayer, y 2 de los nuevos, Adrián Liso y Mario Martín. Los 2 chavales que han llegado, los 2 más jovencitos, han podido ser inscritos a estas alturas. Así que cúmulo de dificultades, no está cerrado el mercado, Bordalás sigue esperando todavía refuerzos para cuadrar el límite salarial, también están teniendo dificultades, como ayer hablaba el presidente Ángel Torres, y bueno, pues de todo ello ha hablado José Bordalás y ponía como ejemplo pues las dificultades que tienen los pequeños con el caso, por ejemplo, de Alderete, que se ha marchado a bajo coste.
Bueno, es complejo, es diferente a lo que nos gustaría, pero bueno, nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos y afrontarlo. La misma inquietud, en mayor medida, lo tenemos los clubes pequeños, ¿no? Los grandes, obviamente, el jugador que está en un equipo grande no tienen esa, la mente en marcharse. En los equipos pequeños como nosotros, pues obviamente el riesgo es mayor y la inquietud es mayor. Mi presidente, cuando habla de Alderete, pues obviamente sí que es verdad que es uno de los mejores centrales. A nosotros ha sido un jugador muy importante y podríamos decir que es un jugador que el valor real de mercado es mucho mayor y se ha tenido que vender por menos dinero, ¿no? Del que en principio podíamos pensar que vale ese jugador.
11-12 kilos, acuérdate.
La incertidumbre de los pequeños, que en cualquier momento y hasta el último momento pues pueden ver cómo se le van los jugadores.
Es más, es que dijo el presidente que necesita una venta para intentar cuadrar el equipo.
Sí, para cuadrar el límite
salarial.
Y ahí
te aparece Uche, en primer lugar, te aparece Milla, Arambarri,
sí,
Borja.
Los que tienen mejor cartel.
Más mercado.
Y más mercado, así que bueno, pues cruzando los dedos está José Bordalás para que no se vaya ninguno más. Y ante esta situación, pues ¿cuál es la receta? Sobre todo para los nueves, para los nuevos, pues trabajo y exigencia.
La mejor adaptación es el trabajo diario, el esfuerzo, que entiendan al club que llegan, lo que le pedimos como club, trabajo, compromiso, mucha disciplina y bueno, los compañeros que están les estamos ayudando mucho para que se adapten a las exigencias de la competición esta temporada.
Bueno, pues el camino de este Getafe, que va a arrancar el domingo a las 5, embalaídos ante un Celta de Vigo que se ha reforzado mucho, pero ojo, porque ahora mismo tampoco tiene inscritos algunos futbolistas, el caso del portero rumano Radu, Borja Iglesias no está inscrito todavía, ni Ferran Jutglà, que han sido los grandes nombres de este mercado en el conjunto vigués.
Bueno, y siempre estamos pendientes del debut del Barcelona, porque es el rival principal del Real Madrid, del Atlético de Madrid, en la pelea por el título de Liga. Va a ser mañana 7:30 en Mallorca, frente al Real Club Deportivo Mallorca, con las inscripciones a vueltas también. Esta mañana, hasta hace un ratito, no estaba inscrito Joan García, aunque creo que lo van a inscribir por el asunto Ter Stegen, y quieren inscribir al menos a Marcus Rashford para afrontar esta primera jornada del campeonato. Álvaro, ha hablado esta mañana Hansi Flick, siempre comedido, igual se ha mordido un poco la lengua, pero no está nada contento con el tema de las inscripciones, ¿eh?
Sí, habría que darle un doctorado de esquivar puñales, ¿no?, a Flick en las ruedas de prensa. La verdad que el técnico del Barcelona es siempre hábil y le han preguntado por distintas cosas. La primera de todas, pues ya lo escuchábamos en el sumario, por el tema de las inscripciones. Evidentemente no es la situación idónea para el entrenador, pero él dice que sigue confiando en el club. Lo escuchamos.
Para mí, podéis imaginar que no estoy contento con la situación, pero conozco la situación y confío en el club. Esto es todo lo que puedo decir. Tenemos que esperar hasta mañana. Es la misma situación que la temporada pasada. Empezamos también muy mal, así que nos centramos solo en lo que podemos cambiar.
Nombres propios, el de Ter Stegen y todo lo que ha pasado en los últimos días, que ha sido muy convulso realmente.
Sí, porque ha habido un enfrentamiento entre el jugador y el club, el jugador que es el todavía capitán del FC Barcelona, por el tema de su baja, cuánto tiempo va a estar de baja, vamos a poder utilizar la ficha de Marc-André Ter Stegen, y al final todo se ha resuelto, todo se ha solucionado, y Flick dice que hay ahora mismo una comunión, una armonía entre el jugador, el cuerpo técnico y el FC Barcelona. Lo escuchamos.
Creo que lo más importante es que todo está hablado. Con el club, con Marc, está todo hablado. Ellos han hablado, para mí, para Marc y para el club, lo más importante es que vuelva y se recupere. Es un portero fantástico, pero es muy importante que se recupere bien. Y por supuesto estamos de su lado.
Mínimo 4 meses de baja, Joan García titular, Szczęsny no está inscrito, que en teoría es el guardameta suplente, sí lo está Iñaki Peña, que es con el que no cuenta Hansi Flick. Otro nombre propio, Íñigo Martínez, fijo el año pasado en las alineaciones, esto creo que no le ha debido gustar mucho la marcha ya última hora de Íñigo.
No, porque posiblemente, bueno, discutido con Cubarsí, sí, pero fue evidentemente el referente del FC Barcelona a la hora de tirar la trampa del fuera de juego. Es un central que hizo posiblemente la mejor temporada a lo largo de toda su carrera con Flick, y ha sido un jugador, un baluarte esencial para Flick, un líder, una gran personalidad en el vestuario, y evidentemente es un futbolista al que va a echar mucho de menos.
Me sorprendió un poco su salida, pero puedo entenderle perfectamente. No estoy contento con su salida porque era un jugador fantástico. Tenía una personalidad increíble y nos seguía nuestra misión, nuestra filosofía, y por supuesto era uno de los líderes. Realmente disfruté ser su entrenador la temporada pasada.
Históricamente, las segundas temporadas de Flick han sido más complicadas que las primeras. El año pasado fue una magnífica temporada, incluso se le quedó la Champions ahí a mano. Este año va a tener que redoblar los esfuerzos para mantener concentrado al 100% a un equipo que necesita estar muy, muy metido en cada partido por el sistema de juego tan arriesgado que plantea.
Sí, hizo el año pasado un triplete nacional, ganando todas las competiciones en el campeonato doméstico. En el panorama internacional es verdad que cayó en esas semifinales frente al Inter en Champions, y es un equipo de autor, este Barça de Flick, porque es un equipo que presiona muy arriba, es muy arriesgado, y al final hay que estar siempre muy pendiente todos los futbolistas y muy metidos en cada instante del juego. Él ha dicho que esta temporada pues se le plantean varios retos, sobre todo porque también sus dos rivales por el título de Liga, el Atlético Madrid y el Real Madrid, se han reforzado de gran manera.
Lo que puedo decir es que estamos entrenando muy duro, los jugadores están muy concentrados y la calidad que veo en los entrenamientos es la que quiero. Por supuesto, empezamos nuestra tarea la temporada pasada, pero queremos continuar. Cuando ganas tres títulos en una temporada no es el final. Creo que estamos en buen camino, pero sabemos que tenemos duros rivales en la Liga y tendremos que dar lo mejor de nosotros.
Reto de la segunda temporada para Hansi Flick. Baja para mañana Lewandowski.
Sí, porque no va a poder estar por esa lesión que tiene en el bíceps femoral, y se antoja que entre como sustituto de Lewandowski Marcus Rashford, que ya ha jugado en la pretemporada en esa posición de 9, y ahí Rafinha evidentemente jugaría caído a banda izquierda.
Sí, lo escriben, si no, ya sabéis, Ferran Torres, que es el 9 de guardia cuando no está el delantero polaco. En segunda división, el Leganés busca su primer partido el domingo frente a la Sociedad Deportiva Huesca. El objetivo es el ascenso porque acaban de descender. Gabriel, el partido se ha retrasado a causa del calor.
Sí, última hora la Liga ha atrasado el Huesca-Leganés del domingo de las 7:30 a las 9:30 por las altísimas temperaturas que se esperaban. A Paco López le ha trastocado los planes, sobre todo por la poca antelación con la que le han dado esta noticia.
Por un lado, lógicamente, a todos nos gusta que los partidos sean atractivos y sobre todo para el espectador. Si dicen que va a hacer ese tipo de temperaturas, pues bienvenido sea, y cuanto menor temperatura haya, pues me imagino que eso favorece el espectáculo seguro. Pero por otro lado, es cierto que el aviso a nosotros nos llega un poco tarde, porque ya tenemos planificado un viaje y curiosamente nosotros tenemos partido el viernes. La vuelta para nosotros nos fastidia bastante porque pierdes un día. Es cierto que nos trastoca muchísimo, no te lo voy a negar, y por ese lado estamos fastidiados.
La plantilla está bien, con muchas ganas de comenzar la liga, pero con las bajas confirmadas de Figueredo y obviamente Pulido. Por suerte, la mayoría de los fichajes han llegado con tiempo para aclimatarse y entender la idea de Paco López, que asegura que la liga no espera a nadie.
Para la construcción de un verdadero equipo, pues lógicamente eso no se hace ni en una semana ni en dos semanas, pero sí que es verdad que el equipo sí que le veo con mucho compromiso, con mucha implicación en el trabajo, y eso ayuda a que todo vaya mucho más rápido. Pero bueno, la competición no espera, y desde ya tenemos que demostrar qué equipo queremos ser, con unas señas de identidad claras, que queremos jugar bien a este juego, a este deporte, porque jugando bien siempre tienes más opciones de ganar, y estamos en ese camino.
Está claro que el objetivo es el ascenso, ya lo dijo el presidente el otro día, pero Paco López quiere ser cauto y no añadir una presión extra a los jugadores.
No noto una presión especial. Sí que noto ilusión, sí que noto compromiso, sí que noto implicación, y eso a mí a la vez me ilusiona. Por lo tanto, ahora mismo la palabra que hay en este vestuario es ambición, es hambre, es ilusión, y la presión, esto es como todo, la presión que cada uno se quiera meter. Aquí el objetivo lo tenemos claro, que es el trabajo diario, que es mejorar, que es insistir, que es persistir, y eso lo tiene este vestuario, y ese mensaje vamos a seguir insistiendo cada día para que no se les olvide.
El entrenador ha querido calmar las aguas, ya que el 90-95% de los equipos, según él, tiene el objetivo del ascenso y será duro y difícil conseguirlo en una competición que cada año da más sorpresas. Sin embargo, la afición está muy ilusionada. Tras el palo del descenso, la afición ha respondido y ya son 10.400 abonados, récord histórico del Leganés.
Eso es el rival, el primer rival es el Huesca, octavo el año pasado con 64 puntos, tiene un entrenador jovencísimo, Sergi Guillo, 34 años, ha llegado desde el Mérida, y en la portería está Dani Jiménez, un viejo conocido de la afición del Leganés y del Alcorcón. Motor Gran Premio de Austria de motociclismo, nos hemos quedado helados con esta frase de Jorge Martín. la ha pronunciado en el micrófono del diario AS con el compañero Mela Chércoles, hace alusión al durísimo accidente que sufrió en el mes de abril en el circuito de Qatar, aquel neumotórax, aquellas 6 costillas fracturadas, aquella permanencia en el hospital con aquella imagen dantesca. Esto es lo que le ha dicho, llegó a ver de cerca la muerte.
Sí que he estado más cerca de la muerte de lo que me hubiese gustado. Sobre todo recuerdo ese momento, ¿no? Que estaba en el hospital y pensaba que me iba. O sea, sentía por dentro que me iba y llamaba a llamé a María, llamé a mi madre porque quería decirles adiós. Y ese momento de derrumbarme fue... Buah, se me ponen los pelos de punta solo recordarlo.
María, su pareja, Juan Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Pues me quedo helado con esta frase plena de sinceridad y realismo de Jorge Martín, ¿eh?
Sí, y desde luego, fíjate que 4 años antes de ese accidente en Qatar, tuvo un accidente muy grave en Portimao, pero nada parecido a las sensaciones que tuvo Jorge Martín en el hospital. Una sensación además de no solo de que veía muy de cerca la muerte, sino la duda de saber si se recuperaría, si volvería a ser piloto de motociclismo, echando de menos absolutamente todo del Mundial, y en un momento en que solo los suyos estaban junto a él, en una semana que fue durísima, la más dura de toda su carrera.
Bueno, una moto que le dio muchísimos problemas, había tenido ya caídas previas hasta que antes de que ocurriera esta, después estuvo que si se marchaba o no se marchaba del equipo, porque yo supongo que también es lógico, cogió miedo a esta montura, han sido meses complicados para él, ¿eh?
El anímico muy complicado. Me quedo también con un detalle de esa entrevista en el que él mismo hablaba de que ni siquiera pasaba por la cama de hiperbárica, no quería ir al fisio, comió mucho más de lo que debía. Ese estado mental es tanto peor que el físico y se conjugó todo tras 3 caídas, 3 lesiones donde consecutivamente no terminaba de poder rodar. Recordemos que reapareció el fin de semana anterior en Breno, lo ha hecho ahora, este es su segundo fin de semana consecutivo en lo que ha sido un inicio de temporada muy duro, estrenando además el dorsal número 1 sobre la moto con todo lo que conlleva por detrás en esa situación, ¿no?
Ahora, el madrileño ha ido mejorando, es la verdad, ha ido mejorando en sensaciones, en confianza, también en resultados, fue 7º en la última carrera en la República Checa, ¿eh?
Sí, desde luego, en el último Gran Premio nadie esperaba que estuviera tan arriba, y lo que es importante, la confianza en una moto mucho más dócil, mucho más fácil de pilotar. De hecho, esta mañana Jorge Martín ya ha estado en el top 10 por primera vez este año en ese primer entrenamiento libre, viendo también que su compañero ha estado luchando incluso por las victorias. Él se antoja que en lo que queda de temporada incluso podrá estar en el podio, ¿por qué no?, luchando con Umar Márquez, que está intratable, luchando por conseguir una victoria este mismo año.
Claro, eso le preguntaban, si era posible ganar una carrera este año, pero es que está Márquez, que este año es Selenita, es marciano.
Sí, además él definía como mejor piloto por icono a Valentino Rossi, pero mejor piloto a nivel técnico y a nivel de rendimiento Marc Márquez, con el que quiere llegar a competir. También eso es una motivación, José María, porque sin duda alguna él quiere recuperarse para poder luchar de tú a tú con Marc Márquez, que es el mejor indudablemente en este momento.
Él lo explicaba así.
Ahí está nuestro reto, ¿no? Ganar a quizá el mejor piloto de la historia en su mejor momento con la moto que lleva, ¿no? Creo que de aquí a final de año quiero y tengo esa voluntad, ¿no?, de pelear por alguna victoria, por podiums, ese es mi objetivo. Tengo que sacar algo de este año, no puedo correr por correr, y después de lo que he pasado tengo que encontrar ese sentido, ¿no?, de por qué estoy corriendo y qué es lo que quiero.
Esta mañana, ¿qué tal han ido las cosas y qué tal le han ido a Marc Márquez en los entrenamientos?
Pues decía Marc Márquez que aquí siempre le han ganado las motos rojas, pero este año llevan a moto roja, y vaya si lo ha hecho. Ha sido el primero en los entrenamientos libres con el que ha abierto el fin de semana en MotoGP. Recordemos que aquí ha ganado 3 veces consecutiva a Pecco Bagnaia en las últimas ocasiones, y Marc Márquez ha sido 3 décimas más rápido que su compañero de equipo, además batiendo el récord de carrera del año pasado en 5 décimas y 3 por delante, como decíamos, de su compañero, con Marco Bezzecchi. Esa era la buena noticia. Con la Aprilia, la moto que lleva Jorge Martín, ha sido tercero. Cuarto Alex Márquez, que aquí tendrá una long lap, y recordemos, Jorge Martín, 8º, muy buenas sensaciones en el arranque de Gran Premio, ya está dentro del top 10.
Y no nos olvidamos de Manu González, el madrileño, que es líder en la categoría de Moto2, ¿qué tal le ha ido?
Sí, pues ha arrancado en 6ª posición, tiene 25 puntos de ventaja sobre Canet, ahora tiene que gestionar bien en una segunda parte del Mundial para algo que sería increíble, volver a ganar un campeonato del mundo. El piloto, recordemos, ya lo hizo en Superbikes, y está haciendo una temporada absolutamente increíble el piloto madrileño.
¿Dónde estás, Bribón, hoy, Juanma?
Pues hoy estamos fuera, ¿eh? Mañana volvemos porque tiene mucho trabajo por delante todo lo que es el fin de semana en Austria. Estamos haciendo un breve paréntesis para ya volver mañana y preparar el programa, que va a ser intenso de cara a este fin de semana de motor, donde recordemos, José María, que mañana la clasificación será la carrera al sprint será a las 3 y el domingo a las 2, con 28 vueltas por delante en un fin de semana en Austria, aquí en el Red Bull Ring, que siempre es interesantísimo, que nadie se lo pierda.
Cuidado con la paella, ¿eh?
Sí, aprovecharemos.
Un abrazo, Juanma.
Un fuerte abrazo para todos.
Vamos con baloncesto. España jugó ayer contra Francia. Son palabras mayores. Francia, 4 NBA, subcampeón olímpico. Bueno, dimos la cara, especialmente en la segunda parte. Perdimos por 8, 67-75, pero claro, no estaba Aldama, no estaba Alberto Díaz. Para colmo, Brizuela con una sobrecarga no jugó la segunda parte. Quique, buenas tardes.
Muy buenas.
Pero ahí estuvimos, vamos progresando, ¿eh?
Sí, la verdad es que estuvimos haciendo la goma durante todo el partido. Prácticamente daba igual el momento en el que vieras el marcador. Estábamos siempre 8 abajo, 10 abajo, más o menos. Salvo un momento del segundo cuarto en el que nos pusimos a 2, con el 46-48, si no recuerdo mal. Bueno, en general, buenas sensaciones. Tú bien lo decías, si hay un base titular en esta España es Alberto Díaz, no estaba. Si hay un referente ofensivo es Aldama, el jugador de Memphis Grizzlies tampoco estaba. Deli y John Ndiaye ya prácticamente nos despedimos. Los dos chavales que subieron, tanto Guillén Ferrando como Isaac Nogués, no jugaron. De momento, Scariolo les reserva. La buena noticia, que mañana volvemos a jugar, mañana a las 9, en París-Bercy, eso es. Jugamos de nuevo contra una Francia con jugadores que, fíjate, no están ya ni los clasicazos como Rudy Gobert, como Wembanyama, como Batum, como De Colo, pero claro, tenían a Jabusele, a Poirier, a Cabagot. Y también estaba Teo Maledón, que va a ser
el del Madrid,
sí, que sí. Es nuevo jugador base del Real Madrid, que supuestamente lo va a entrenar Scariolo.
Brevemente, ¿qué tal estuvieron los baby bases?
Bueno, Sani Xopegui no estuvo mal, la Real no estuvo mal. Años, claro, es que son muy jovencitos. La verdad es que para los jóvenes que son no estuvieron nada mal. Hablaba Scariolo de las posibilidades que tenía España de conseguir la medalla. Recordemos que somos los vigentes campeones de Europa, pero aquello fue un milagro y milagros en el deporte solo hay uno.
Entrevista en el diario Sport, las medallas, esto dice Scariolo.
Las previsiones nos ponen todos muy, muy, muy lejos de la medalla, antes. Pero luego hemos hecho auténticos milagros, cosa que tampoco es imposible que vuelvan a producirse, ¿no? Pero está claro que la valoración de todo el mundo ahora nos ve lejísimo de las medallas. A nosotros ahora esto nos interesa, es decir, que el tema de los resultados ahora mismo no es prioritario.
Bueno, en el último europeo no íbamos ni de casualidad con favoritos para el oro y acabamos ganándolo, pero es verdad que desde entonces ahora hemos perdido referentes también en el equipo, ¿eh?
Sobre todo Lorenzo Brown, que yo creo que es la gran baja de este equipo, porque en la columna vertebral más o menos sí puede haber bajas, pero lo de Lorenzo Brown en la elaboración de las jugadas es básico, por lo que tú decías, al final sale Superi y la Rea.
Bueno, él decía que Hugo González le echa muchísimo.
Bueno, fíjate, por ejemplo, Hugo González, que recordemos que es el jugador del Real Madrid, que va a estar el año que viene también jugando en Estados Unidos, era otro de los que con él contaba. De hecho, en las retransmisiones deportivas en la cadena en la que él trabaja, hablaba constantemente de Hugo González, se le hacían chiribitas los ojos. Vamos a hablar también de lo que para él es un periodo de transición.
Duro y duro esta vez, dice.
Obviamente estamos en pleno proceso de transición. Yo creo que incluso este puede ser el momento más propiamente de transición, porque desde luego no solo tenemos un recambio porque se han retirado muchos jugadores en este año de los que eran fijos, sino también porque están indisponibles jugadores importantes que seguramente tendrían un lugar aquí en el equipo, ¿no? Ya teníamos y tenemos previsto, ya lo hemos empezado, el proceso de poner en el equipo y en rotación a jugadores muy, muy, muy jóvenes sin prácticamente ninguna experiencia.
Por lo que he visto ayer, ¿carencias a mejorar?
Muchísimas. En el tiro libre hubo un momento que estábamos en el 50% de tiros libres, fallamos 13 en el día de ayer, que son 13 puntos, básicamente. Perdimos, recordemos, de 8. O sea, si hubiéramos metido los 13 que fallamos, se hubiera ganado. Carencias en el rebote. Es que es un equipo muy joven. Al final es lo que estaba comentando Sergio Escoriolos, que estábamos hablando de que antes estábamos con Mirotic, con los Gasol, con Navarro, con Rudy, con Jul. Y ahora tenemos a Billy, a Juancho, a Pradilla, a Brizuela, que no son malos jugadores, pero están años luz de lo que tuvimos.
Gracias, Quique.
Hay que acostumbrarse.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a analizar a partir de las 3 de la tarde en los Deportes de Telemadrid las previas de todos los equipos madrileños de primera y segunda división, porque ya arranca a partir del próximo domingo ese intento de regresar a primera división del Club Deportivo Leganés. Lo habéis comentado vosotros, hay que incidir en ello. El partido no será a las 7:30, sino a las 9:30. Pero, insisto, hoy el foco en los Deportes de Telemadrid no se lo ponemos al fútbol a la hora de arrancar, y sí a esas declaraciones que nos han encogido a todos el corazón, las del madrileño Jorge Martín, diciendo que temía por su vida, que creía que iba a morir y que llamaba a su novia y a su madre para despedirse, para decirles adiós. A partir de las 3 de la tarde en los Deportes de Telemadrid.
Atentos a las 3 a Telemadrid con la última hora del deporte. Recordad, esta tarde a las 6:30 comenzamos las transmisiones del Campeonato de Liga 101.3, 106.0, la transmisión del Girona Rayo Vallecano que comienza a las 7 en el estadio de Montilivi. Ahora noticias, el informativo de las 14 horas. El partido de la 1 vuelve fiel a su cita el lunes a partir de la 1 en punto de la tarde. Buen festivo, buen día de la Paloma, buen fin de semana para todos. Hasta el lunes, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.